Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya estamos en otra crisis de política internacional o de política de defensa del gobierno de Sánchez, que está en funciones. Esta vez la crisis la ha provocado la decisión del Ministerio de Defensa de retirar a la fragata española Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. ¿Qué hacía una fragata en la flota de combate de Estados Unidos? ¿Por qué ha aumentado el riesgo de esa flota estadounidense? ¿Qué consecuencias tiene para España la decisión que ha tomado el gobierno interino de Sánchez? Vamos a ver si respondemos a las preguntas. Vamos a ver, todo esto hay que enmarcarlo en la escalada de tensión que está teniendo lugar entre Irán y Arabia Saudí, que son las dos potencias que están enfrentadas en Oriente Próximo. Arabia Saudí cuenta con el respaldo de Trump. Estados Unidos presiona a Irán con el embargo después de haberse retirado del pacto para frenar el desarrollo nuclear en Irán, a pesar de que Irán estaba cumpliendo con lo prometido. Bueno, pues esta es la tensión entre Arabia Saudí, Irán, ya digo, Estados Unidos, socio de Arabia Saudí. Ayer, lunes, la tensión aumentó en el estrecho de Hormuz, que es algo así como una frontera marítima, entre, de un lado, Irán y de otro lado, los países del Golfo, es decir, los socios de Arabia Saudí. Ayer se denunció que se habían producido actos de sabotaje contra 4 navíos comerciales y señalaron a Irán como el responsable. El estrecho de Hormuz es eso, un estrecho. Tienes enfrente a Irán y en el otro lado tienes los países del Golfo, entre ellos Arabia Saudí. Hace unos días el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, informó del despliegue del portaaviones Abraham Lincoln, que tenía consigo a la fragata española Méndez Núñez, en Oriente Próximo. ¿Por qué? Por esta escalada de tensión. O sea, mandaron al Abraham Lincoln con la Méndez Núñez en esa dirección, hacia el estrecho de Hormuz. Bolton, ojo, tiene mucho peligro, porque Bolton es, por ejemplo, el gran defensor de esa desastrosa intervención que fue la intervención en Irak. ¿Y qué hace allí nuestra fragata, la fragata Méndez Núñez, en medio de este lío, en medio de esta tensión? ¿Por qué ha acabado ahí? Bueno, lleva tiempo, La integración de la Méndez Núñez, de la fragata, en el grupo de combate, en el que no participa ningún otro buque que no sea estadounidense, se planeó hace al menos un año. ¿Para qué? Para mejorar el adiestramiento conjunto. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Sánchez? Pues ha retirado la fragata cuando había peligro, cuando ha habido tensión entre Arabia Saudí, Irán, y cuando lo han mandado para allá los americanos, los estadounidenses la han retirado. Dice la ministra de Defensa que ha sido una decisión técnica, no política.
Nosotros lo que estamos haciendo, el Ministerio de Defensa y el gobierno español, es cumplir escrupulosamente el acuerdo que firmamos hace 2 años.
Vamos a ver, lo que intenta explicar Robles es que han retirado la fragata porque la misión que tenía el portaaviones Abraham Lincoln no era ir a la zona de conflicto. Esa es la implicación que intenta hacer la ministra de Defensa. Esta mañana, el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, hombre inteligente donde los haya, en Herrera en COPE ha explicado que, hombre, lo complicado de esto es que te hayas ido con una decisión unilateral cuando estaba por empezar un lío.
Si se ha tomado de forma unilateral y sin coordinarlo con nuestros socios europeos, a mí me dejaría tremendamente preocupado.
Pues es exactamente eso lo que se ha hecho. La política exterior de Trump es un absoluto desastre. La confrontación con Irán y el apoyo sin fisuras a Arabia Saudí no puede traer nada bueno. Pero el problema es que si España tiene un barco en una misión de combate y lo retira cuando ese socio lo necesita, queda como un socio poco fiable, como sucedió con las tropas de Irak. Luego estará el tema económico, porque estamos intentando venderles fragatas a Estados Unidos. En cualquier caso, una decisión así nos señala como un socio poco fiable. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que los forenses confirman que la niña Sara, la pequeña de 4 años asesinada presuntamente por su madre y el compañero sentimental de esta, recibió una brutal paliza y fue violada. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Sara murió por un fuerte golpe en la cabeza. Presentaba el síndrome del niño apaleado. Sufrió múltiples lesiones y abuso sexual. Los médicos forenses han detallado con crudeza el calvario que padeció la pequeña de 4 años. años. El informe mental de Davinia, la madre de Sara, no recoge ningún trastorno de sus capacidades intelectuales, si bien el psicológico constata que Roberto, también acusado, es impulsivo, narcisista y de personalidad dominante. La Fiscalía de Valladolid pide para Roberto y Davinia prisión permanente revisable.
Y te cuento que Ciudadanos confirma que no bloqueará en el Parlament de Cataluña la elección de Miquel Iceta como senador, pero sí votará en contra de que sea presidente del Senado. Javier Atar.
El líder de Ciudadanos considera que impedir el nombramiento de cualquier senador autonómico supondría bloquear las instituciones. Eso sí, Rivera ha reconocido que pondría a cualquier otro a presidir el Senado antes que a Iceta.
Nosotros somos partidarios de votar que no al señor Iceta en el Senado. Yo no quiero que el señor Iceta sea el presidente. Si a mí me preguntan, pondría a cualquier otro que no defendiera ni un referéndum, ni indultos, ni desde luego pactos con los separatistas. Pero es verdad que el Parlamento de Cataluña no puede quedar bloqueado.
Según Rivera, esta es la enésima cesión del PSOE ante el PSC, que a su juicio está marcando el rumbo político e ideológico a Pedro Sánchez.
Y el Banco Santander ha planteado a los sindicatos las primeras cifras del ajuste de plantilla y sucursales que llevará a cabo en España como consecuencia de la absorción del Popular. Joaquín Mizmanos.
Son cifras iniciales, seguramente irán algo a la baja en las próximas reuniones. De momento lo que ha planteado el Santander a los sindicatos es un nuevo ERE, un recorte de plantilla algo mayor de lo previsto, de hasta 3.700 empleados y el 11,4% de su plantilla en España. Afectaría sobre todo a los servicios centrales, a las redes sucursales. El número de oficinas que propone cerrar sería de hecho de 1.150, una de cada cuatro. Ahora mismo hay muchas duplicidades con las del Popular. En principio todo se hará con medidas no traumáticas, se intentará hacer mediante acuerdo buscando la mejor solución para todos. El objetivo es que la mayor parte de las salidas se lleven a cabo ya este año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en el Atlético de Madrid, sigue la operación salida. Andrea Peláez.
Ha informado Antonio Ruiz aquí en la cadena COPE que tras Godín, que ya es oficial, otro de los pesos pesados del vestuario rojiblanco, ha decidido no seguir. Antonio Ruiz.
Se trata de Juanfran de Torres, que junto con Godín han vivido toda la etapa exitosa con el Cholo Simeone desde el principio. Ha rechazado la oferta de un año que le ofrecía el club, cobrando lo mismo. La semana próxima va a tener lugar su acto de despedida con rueda de prensa incorporada allá por el miércoles o el jueves, y aún no sabe dónde jugará, pero tiene muy claro que no será en la Liga Española.
Seguimos con el mercado de fichajes. En el Real Madrid viene informando Miguel Ángel Díaz de que el club blanco ya le ha comunicado a Keylor Navas que no cuenta con él para la próxima temporada. Y en el Barça, Elena Condis ha informado de que el Barça puede ser muy importante esta semana para el fichaje de De Ligt. El jugador quiere venir, pide protagonismo y un salario similar al que le ofrecen otros grandes clubes de Europa. En el Barça son optimistas, pero la última palabra, por supuesto, la tiene el jugador y su representante. Fuera del fútbol, en tenis, Rafa Nadal debuta mañana en Roma, y en ciclismo, cuarta etapa del Giro de Italia, 235 kilómetros entre Orbetello y Frascati, líder el esloveno Primoz Roglic.
Todo era en plan de coña. Quédate con esta frase. Todo era en plan de coña. ¿Tú en qué ocasión, en qué momento podrías usar una frase como esta? No sé, a mí se me ocurre quizá, pues estás con un amigo, le has intentado gastar una broma, yo qué sé, escondes el teléfono móvil, se ha pasado media hora buscándolo, ¿verdad? Bueno, te puede sentar mal algo así, pero al fin y al cabo es tu amigo y es una broma, pesada, pero una broma. Pero la historia que te voy a contar ahora, desde luego, no tiene ni pizca de gracia. Y la frase "todo era en plan coña" que utiliza el protagonista para justificarse, no sé, yo creo que te va a revolver las tripas, como me ha pasado a mí. Can Warren es un joven barcelonés que aprendió muy pronto a hacerse un hueco como youtuber. Con 19 años, su canal Reset acumulaba 120 millones de visualizaciones. Él aceptaba retos de sus seguidores, de dudoso gusto, por cierto. Se los hacía luego a los viandantes, lo grababa todo y lo subía al canal. Y su éxito no dejaba de crecer. Sí, ya sé que tú y yo, que somos de otra generación, no acabamos de entender esto, ¿eh? Pero esto es así y esto es lo que hay. Le iba tan bien que dejó el instituto para centrarse en su canal, del que, por cierto, ya estaba ganando dinero, ¿eh?, con publicidad. En esa realidad paralela, cubierta de impunidad, en la que parecen vivir muchos de estos chavales, en ese nunca pasa nada, todo vale, decidió ir un poquito más allá, para seguir así incrementando su cuenta de seguidores y ayudar, atención a esto, y lo entrecomillo, ayudar a personas necesitadas. Y no se le ocurre otra cosa que coger unas galletas Oreo, abrirlas, quitarle el relleno blanco que tienen estas galletas y meter en su lugar pasta de dientes. Todo este proceso grabado, claro, anticipando ya la broma para sus seguidores, porque si no lo grabas y haces la coña, por decirlo así, ¿qué sentido tiene, no? Bueno, después sale a la calle y se encuentra con George. George es un mendigo que está pidiendo limosna a la puerta de un supermercado en Barcelona.
¿Tiene un poco de hambre?
Sí.
También le doy esto.
Muchas gracias.
De nada,
O sea, fíjate, ¿tiene un poco de hambre?, le pregunta. No sé, ¿no? ¿Con qué desfachatez? ¿Con ese tono? ¿Con esa crueldad que me parece a mí que destilan estas palabras? Vamos, como si nada el tío. Pero espera, que la cosa sigue.
La parte del Oreo con pasta dental, a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Eso le ayudará a limpiarse los dientes.
Es muy terrible esto, ¿En qué realidad virtual, insisto en esto, en qué realidad virtual paralela, en qué mundo falto de empatía y falto de humanidad vive este chico? Prácticamente adolescente, en esa época, 19 años, para hacer una cosa tan deleznable, solo para conseguir visitas en su canal de YouTube. A esto, por cierto, y esto es una pregunta que hago yo, ¿a esto se le llama influencer? Porque da bastante pena, la verdad. También he pensado, fíjate, en sus padres, que digo yo que estarán perplejos, ¿no?, ante este comportamiento de su hijo y se preguntarán eso de ¿qué hemos hecho mal? Bueno, la semana pasada, Kangwa acudía al juzgado. El fiscal pide para el joven 2 años de cárcel por un delito contra la integridad moral y que indemnice a la víctima con 30.000 euros. Kangwa se comportó en este juicio como si fuera otra grabación para su canal de YouTube. Ahora tiene ya 21 años, pero la verdad, no parece haber madurado mucho y no sé si está o no arrepentido, porque su defensa la resume en esa famosa excusa. Todo era un plan, o en plan coña, es lo que decía, todo era en plan coña. Y claro, esta frase pues es demoledora, por es que es un poco como decir, ¿pero de verdad no ha aprendido nada en todo este tiempo? Como para quedarte de verdad pasmado ante esta historia. Miguel Ángel Aguilar es fiscal de Delitos de Odio de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted ha puesto un especial interés en que este chico se sentara en el banquillo. ¿Por qué?
Bueno, he puesto el interés que corresponde a mis obligaciones constitucionales, que es emprender las acciones penales cuando hay unos hechos que encajan en el Código Penal. Y para mí este tipo de actos son actos vejatorios, humillantes, que están hechos con el ánimo precisamente de menospreciar a una persona en situación, además, en este caso, de la más absoluta exclusión social. Y esos hechos, a mi modo de ver, encajan dentro de lo que es el delito contra la integridad moral del artículo 173 del actual Código Penal. Y, por tanto, teníamos hechos, teníamos pruebas y el Ministerio Fiscal lo que hizo fue pues cumplir con sus obligaciones.
¿Esto es un delito de odio?
A ver, no está tipificado tal como delito de odio. Hay la memoria de la Fiscalía ya lleva pidiendo de forma reiterada que son hechos de naturaleza, evidentemente, de aversión y de humillación a personas por razón de situación de exclusión social. Pero como motivo de discriminación no está contemplado lo que se denomina aporofobia, que es odio al pobre, no está contemplado expresamente en nuestro Código Penal. Hay un proyecto legislativo que con la disolución de las Cortes Generales estaba previsto que se contemplara la aporofobia, el odio al pobre, y se lleva reclamando ya desde hace muchos años por parte de la sociedad civil, desde organizaciones como Movimiento contra la Intolerancia, el Observatorio Atento, o asociaciones como ARRELS, que se dedican a trabajar en la lucha contra los delitos que se cometen contra este tipo de personas. Y llevamos reclamando mucho tiempo que si el agravante de discriminación en el Código Penal o en otros artículos que tocan la discriminación en el Código Penal se contemple expresamente como un delito de odio los ataques de esta naturaleza contra personas sin hogar, ¿no? Bien, el hecho de que no esté contemplado como un delito de odio no significa que lo abordemos desde la perspectiva especializada que tiene este Servicio de Delitos de Discriminación como un hecho considerado como delito de odio. Lo que pasa es que no le podemos aplicar las agravantes que están previstas para otros hechos que sí están expresamente recogidos como motivos de discriminación, como es el racismo, la xenofobia, la homofobia u otras formas de discriminación.
Pero si el agravante, como bien dice, de que está realizado este hecho es sobre una persona sin hogar, una persona por tanto en exclusión o con riesgo de exclusión social, y también es agravante el hecho de que se haya publicado en redes, en este caso en un canal de YouTube.
Eso le confiere mayor gravedad al hecho, por la difusión masiva e indiscriminada que tienen estos contenidos y por tanto accesibles a millones de personas. Como usted bien ha dicho, hay que partir de la base que todavía no se ha dictado sentencia y por tanto habrá que esperar a la sentencia y habrá que esperar a que sea firme. Por tanto, de momento a este señor le asiste la presunción constitucional de presunción de inocencia, el derecho constitucional de presunción de inocencia, pero en su cuenta, en los hechos que son objeto de acusación y que, insisto, están amparados por la presunción de inocencia, este señor tenía más de 1 millón de seguidores y además tenía 124 millones de visualizaciones de sus contenidos. Por tanto, se le confirió una importancia muy, muy grande. Sería deseable que en nuestro Código Penal también existiera como motivo, como agravante, la difusión masiva e indiscriminada a través de Internet de contenidos, que no siempre es así. Por ejemplo, sí que está previsto para algunos delitos, pero para este específico el delito contra la integridad moral no está expresamente previsto. Pero sí que lo hemos tenido en cuenta a la hora de calcular la responsabilidad civil, es decir, la indemnización por daños y perjuicios, dado que los daños y perjuicios que se producen a la víctima pues son mucho mayores que si el hecho se hubiera realizado de forma presencial y aisladamente, sin difusión masiva, ¿no?
Entiendo que como fiscal se ciñe usted a los hechos, pero me gustaría, o por lo menos le tengo que preguntar, ¿qué sensaciones le causa a usted su comportamiento y las cosas que dice? Este todo era en plan de coña, las cosas que decía, como que no se creía que estuviera realmente en un ante un tribunal, ¿no?, por una cosa como esta. No sé, decía yo como si viviera en una realidad virtual paralela, el comportamiento de un chaval tan joven, ¿no?, y con tan poca empatía.
Este es un problema que a veces pasa, ¿no? Que los hechos cuando se cometen a través de Internet, la posibilidad de empatizar con la víctima se diluye muchísimo, ¿no? Y en este caso que se ha celebrado el juicio y que, insisto, le ampara la presunción de inocencia, lo que sí que observábamos era una falta de empatía total con la víctima y con los problemas que puede tener la víctima, y que para él era como una broma, o que incluso podía, lo que estaba haciendo era ayudar a esa persona. Por tanto, eso significa que hay un tema ahí de valores que está sin trabajar en esa persona.
Desde luego. ¿Cuándo habrá sentencia?
Pues no sabemos, eso depende de la señoría, pero supongo que en un plazo razonable. Esto ya es el juzgado de lo penal el que tiene que ahora analizar todas y cada una de las pruebas, valorarlas, tener en cuenta los argumentos de las acusaciones y los argumentos de las defensas y después dictar sentencia.
Miguel Ángel Aguilar, fiscal de delitos de odio de Barcelona. Gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Está conmigo Jorge Alcaldes, nuestro experto en ciencia, director de la revista Cubo, escuchando atentamente.
Sí, sin duda.
Es sorprendente. Bueno, su reacción, ¿no? La de este chaval.
Impensable que esto. Bueno, impensable porque ocurre. Pero yo le deseo la mejor de las suertes al señor fiscal, aunque creo que me temo lo peor, porque las recientes sentencias que hemos visto en similares circunstancias, pues han terminado poniendo por encima de la dignidad de las personas y de las víctimas de estas chanzas o mal llamadas bromas, pues la libertad de expresión y la del derecho a transmitir por Internet, como decía el fiscal, casi de manera libérrima cualquier tipo de contenido. Es necesario que se regule, y lo dice alguien que creo que no es sospechoso de estar en contra de la libertad de expresión, pero es necesario que se regule ese tipo de contenidos, y ya que los legisladores no los regulan, porque no lo van a regular, pues a lo mejor tenemos que regular los usuarios de muchas maneras, evidentemente dejando de seguir a esta gente. A mí me parece,
esa es la primera,
me parece,
¿no?,
que es un motivo bastante obvio de dejar de seguir a alguien,
bueno,
que haga
sobre
una,
esta cuestión,
entre comillas, broma como esta.
Porque, bueno, hemos dicho esa frase, que es muy impactante, pero dijo otras muchas cosas en el juicio, ¿no?, que yo creo que también nos dan una idea de lo que pasa por su cabeza, si es que pasa algo, ¿no? Por ejemplo, dice, mi intención no era ofender, y le dice, vosotros vais muy a tope con la ley. Esto ante un tribunal, ¿eh? O sea, a ver, que ahora ya tiene 21 años, ¿no?
Es que usted tiene la manía de defender,
sí,
la ley, ¿no?
O dejé el instituto para dedicarme a este trabajo, lo estaba haciendo bien, y luego pasó esto, la prensa me ha jodido, por ejemplo, ¿no? O sea, que realmente
se considera una víctima, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Evidentemente nosotros podemos dejar de seguirle, yo recomiendo a todo el mundo que le esté siguiendo, que nos escuche, que le deje de seguir mañana. Mire, está siguiendo usted a un presunto delincuente, eso para empezar. Usted sabrá
presunto,
quién
por supuesto.
Presunto,
¿eh?
Pero usted sabrá quién sigue. Ojo, y eso es más importante, y aquellos anunciantes que hayan puesto dinerito en el canal de YouTube de este señor,
sí, sí,
algo tendrán que decir al respecto. Y nosotros como consumidores a lo mejor tenemos que empezar a tomar nota de quién se anuncia en qué canales y con qué, entre comillas, influencers. Porque es la única manera que nos queda.
¿Quieres decir que nosotros tenemos también nuestra responsabilidad en estas cosas?
Si le seguimos, sí. Y si compramos un producto de alguien que es anunciado en un canal de estas características, estamos de alguna manera avalando que este chico gane la pasta que gana haciendo estas barbaridades.
Me parece que vamos a hablar de la luna, Jorge.
Venga, vámonos corriendo.
Vamos. Decía yo en mi Twitter que parece que es que la luna necesita Botox, ¿no? Porque resulta que se está arrugando, sí. Eso dicen los científicos ahora, que la luna se arruga como una pasa, lentamente, pero se arruga, y que además se contrae, cada vez se hace más pequeña, al menos es lo que ha afirmado un científico que se llama Thomas Waters, que trabaja en el Centro de Estudios de la Tierra y Planetas en el Museo Nacional del Aire y del Espacio de Estados Unidos. ¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo, que no es un satélite muerto como se podía pensar. Hay por ahí muchos cuerpos celestes que están muertos, que no tienen actividad tectónica. La Tierra es un cuerpo celeste muy vivo, tiene una gran actividad tectónica, y puede que la Luna también la tenga. Ya se sospechaba, porque los astronautas de las misiones Apolo, no en la 11, pero a partir de la 12 en adelante, depositaron algunos de ellos unos sismógrafos en la Luna que registraron alguna actividad, pequeños terremotos. A lo mejor hay que llamarlos lunamotos, ¿no? Porque no se
producen.
Habría que llamarlos lunamotos.
Sí, pero es muy difícil. Es como pero aterrizar bueno, en la luna, ¿no?
Eso es. Pues esos pequeños terremotos de la luna se pensaba que podían estar producidos pues, por diferencias de gravedad entre la Tierra y la luna o por el impacto de algunos meteoritos. Pero ahora se sabe que es muy probable que estén producidos porque hay actividad interna, porque tiene actividad tectónica, porque se mueve de alguna manera similar a la Tierra también la Luna. Y esa actividad de las placas de la Luna está produciendo que se contraiga. El corazón de la Luna se está enfriando poco a poco, se contrae y al contraerse se arruga, como tú decías, como una pasa. Efectivamente, una pasa cuando se deshidrata, sí, pues se va notando porque su piel se va quebrando, se va arrugando. Algo parecido le está pasando a la Luna. Por lo tanto, podemos decir que la Luna se está empequeñeciendo. ¿Mucho? Pues no, absolutamente imperceptible su empequeñecimiento, apenas unos metros cada cientos de años, pero ahí está.
Pero eso, pero que se está produciendo el fenómeno. Lo que te iba a decir en esto ya es como, en este año, precisamente 2019, se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Si consiguiéramos volver a subir, o si alguien financiara un proyecto para volver a la Luna, que parece que hay por ahí incluso algunas empresas privadas, como sabemos, que quieren hacerlo, ¿notarían la diferencia los astronautas?
No, esta diferencia solo se nota mediante sistemas de medición muy, 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 muy precisos. Algunos fascinantes. Por ejemplo, hay sistemas de medir el tamaño de la Luna enviando un rayo láser hasta la Luna, desde la Tierra, que ahí impacta con un reflector, que también algunos astronautas colocaron hace décadas en la Luna, esperando que ese rayo devuelva, como si fuese un espejo, a la Tierra, y estudiando las diferencias de tiempo, milisegundos de tiempo, del rayo que sube y el que baja, los científicos son capaces de determinar distancias y tamaños de manera muy precisa. Pero evidentemente solamente se observa con grandes sensores. No sería posible ver un cambio radical. Entre otras cosas porque los accidentes que ocurren en la Luna, por ejemplo, si cae mañana un meteorito, duran muy poco. En la Luna está cayendo permanentemente material. No tiene atmósfera protectora, claro. Y entonces casi todo se tapa. Entonces es muy difícil que pueda quedar ese tipo de resto.
Uh-huh. O sea, ¿hay un reflector gigante en la Luna?
Sí, hay material, hay instrumental para poder observar la distancia y poder medir exactamente las fuerzas de marea, las diferencias de gravedad, y de vez en cuando pues se puede utilizar.
Ajá.
Es la tecnología hemos depositado
decías
allí.
Tú que es verdad, yo en esto no había pensado, no tiene atmósfera, por tanto no está protegida, por tanto caerán meteoritos que llegarán enteros a la superficie y se habrán formado, no te digo cráteres gigantescos, pero más cráteres en los últimos 50 años
posible,
seguramente se habrán formado.
Es posible que haya
estamos especulando.
Algún cambio, pero todo ese tipo de impactos habrían dejado algún tipo de conocimiento, lo habríamos visto, la Luna está visible, se puede seguir.
Sí.
De hecho, recordarás que hace muy poquito hablábamos aquí de una luna de sangre que se produjo en febrero.
Exactamente.
Y hubo muchísimos telescopios apuntando a esa luna de sangre. Y desde un telescopio en Sevilla se pudo observar, por casualidad, que eso ya hace falta tener suerte, cómo impactaba un meteorito en la luna. Justo en el momento en que este
justo
telescopio
en ese momento
estaba mirando, apareció una pequeña chispita de color, de luz, pequeñísima, una especie de puntito de luz en una de las zonas de la luna que se estaba observando, que ahora se ha demostrado que fue el impacto de un meteorito. O sea, que cualquier cosa que pase en la luna deja huella y se puede rastrear, bueno, y cambia un poquito el aspecto de...
Pero que tenemos
satélite.
Luna para rato, ¿verdad? Aunque se esté, bueno, contrayendo, se aunque se esté haga como viejica. Con... Vamos, que de hecho, le están saliendo arrugas.
Yo creo que
Luna.
Unos 3.000 o 4.000 millones de años, con lo cual vamos a estar tranquilos.
Oye, no hay un espectáculo más bonito que una noche de verano, por ejemplo, mirar la luna, mirar las estrellas, en fin, lo típico. Pues, Jorge, que hoy estamos hablando con los oyentes de hermanos.
Sí.
Sí. ¿Tú tienes algún hermano que se parezca mucho?
No, no se parece. Realmente para ella no se parece nada a mí.
Rosa, ¿qué dicen los oyentes de los hermanos?
Pues dice un proverbio indio: ningún amigo como un hermano, ningún enemigo como un hermano. Pues eso nos estáis contando. Fíjate, dicen por aquí: de pequeños todo el día enzarzados. Tenemos miles de anécdotas para contar. Por ejemplo, aquel día que le arranqué un lunar de la espalda porque me estaba haciendo aguadillas en la piscina.
Un lunar de la espalda.
Una cosa sencilla.
Una amputación.
Una cosa sencilla. Y lo dice: mayores seguimos siendo como niños. El otro día le tiré un trozo de pan a la cabeza y ha salido otra vez. Y lo hacemos para chinchar a mi madre, que retrocede 25 años y en el fondo se divierte.
Para rejuvenecerla, ¿no?
Claro. ¿Tú crees?
¿Tú crees que la pobre madre?
¿Vale? La pobre madre. A ver, yo me llevo bien con mi hermana de 11 años, pero siempre la tengo que chinchar, no lo puedo evitar. A veces nos pegamos, pero flojo. Mientras sea flojo. A ver, dicen
¿pero
también...
qué edad tiene esta familia?
La pequeña, 11 años.
Ah, bueno, entonces...
El mayor no lo sé. Entonces,
todavía se permite, ¿no?
Entonces está dentro de, está dentro del orden, ¿no?
Luego también nos dicen: lo que jamás he olvidado es que mi hermano me hacía creer que tenía el superpoder del control imaginario y podía jugar con mi mente. Y yo me lo creía, claro. A veces hasta pasaba miedo. ¿Cómo son los hermanos mayores? Bueno, y más cosas que nos estáis contando en el 607-150602. Esta también es buena.
Buenas tardes a la gente. Nosotros somos cuatro hermanos. Unos hay morenos, rubios, ojos azules, ojos verdes, morenos, agitanados. Tenemos de todo, una variedad. Bueno, yo soy la tercera y después vino el niño. Y mi padre, me acuerdo que decía, cuando nos íbamos por ahí, decía a la gente: uy, qué niña más guapa tiene. Y decía mi padre: pues ya tú, de los cuatro, esta es la más fea que tengo. Así que a mí mi hermano no, pero mi padre siempre...
¿Cómo podía decir una cosa como esa? No te rías, que es muy cruel.
Que nos mande una foto para que admiremos su belleza.
Pero y esos padres.
¿Cómo se llama esta
tía? Lo dicen sin maldad, no he dicho su nombre, tía.
¿Sin maldad?
Querida amiga, mándanos una foto para que valoremos nosotros si tu belleza.
Seguro que es guapísima, hombre.
Seguro
que tiene mucha confianza en sí misma. Porque
bueno, se ha visto, porque ha llamado para contarlo.
Claro, no tuvo que sobreponerse, ¿no?
Ha llamado para contarlo y a mí que me... Que
no se puede ser tan sincero.
Que se muera lo feo.
Exactamente.
El límite del humor.
Exactamente.
Bueno, hablamos de historias de hermanos, hermanas, buenas, malas, regulares, lo que quieras contarnos, parecidos, no parecidos, anécdotas, cuando te tiraste los trastos a la cabeza o cuando no. En fin, nos cuentas todo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Y bueno, como te estamos contando, el gobierno de Sánchez retira la fragata Menéndez Núñez, que acompañaba al portaaviones de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Y bueno, esto y otras cosas, desde luego, se van a analizar enseguida con Carlos Vidal.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I was spending my time in doldrums. I was caught in
a cold... El Tribunal Supremo ha decidido que no atiende lo que habían pedido los presos, los políticos presos, que solicitaban, como se han presentado a las elecciones y como algunos de ellos, entre ellos Oriol Junqueras, han resultado elegidos, solicitaban que se suspendiera el juicio. Ahora vamos a intentar explicar por qué el Supremo ha dicho que no se puede suspender el juicio, pero ha dicho que sí pueden ir a recoger su acta. Y nos lo va a explicar Carlos Vidal. Buenas tardes, profesor Vidal.
Buenas tardes. Voy a intentar explicarlo.
Vamos a ver. Los políticos presos decían que, claro, ellos han sido elegidos, por lo tanto tienen inmunidad parlamentaria. Y en cuanto al principio de inmunidad parlamentaria, tiene que suplicársele a la Cámara que sean juzgados, que haya un suplicatorio, porque como hay inmunidad parlamentaria, tiene que ser la Cámara la que conceda el suplicatorio. Bien, esto era lo que decían los abogados. La Fiscalía dijo que, claro, eso se refiere a cuando los políticos están siendo investigados, están siendo acusados. Pero si se ha abierto ya el juicio oral, como en este caso, que se abrió hace muchos meses, no procede. Y ahora el Supremo ha dicho que claro, que no procede, pero que sí pueden ir a recoger su acta de diputado.
Pero son cosas diferentes.
A ver, no sé si me he cometido algún error.
No, no, está bien. El debate jurídico ha sido bastante intenso.
¿Ah, sí?
Sí. Vamos a ver, los abogados defensores de los políticos... siempre han defendido que, por supuesto, que había que hacerlo. Y han encontrado un grupo de juristas, que suele ser un grupo de juristas que es verdad, que yo creo que puede que tengan buena fe y hacen sus planteamientos con honestidad, pero están sirviendo un poco a la causa independentista, ¿no? Y han dado por hecho que sí, que por supuesto que había que suspender, y no solamente eso, sino que ponerlos en la... O sea, liberarlos, ¿no?, inmediatamente. Ya. Con lo cual estaban confundiendo dos cosas, porque aquí una cosa es la prisión provisional que está decretada para estas personas,
sí.
Eso puede ser discutible, si es proporcionada, si no es proporcionada, etcétera. Y otra cosa es que estas personas sean elegidas representantes públicos en un momento procesal en el que, como bien has dicho y como bien decía la Fiscalía, es muy avanzado ya en un proceso judicial. Es decir, la inmunidad está pensada como una prerrogativa de cara al futuro. Es decir, tú eres senador y eres diputado.
Ya has sido elegido.
Ya has sido elegido. Has tomado posición. Y entonces, si en algún momento hay un proceso judicial que se abre y en el que hay indicios de que tú puedes estar implicado y que te quieren, primero te quieren investigar y luego te quieren procesar, en su caso, tienen que pedir el suplicatorio. Primero, tienes un fuero especial porque te tiene que investigar el Supremo, que en este caso ya es el Supremo, con lo cual el fuero ya está respetado. Y segundo, el Congreso o el Senado tienen que autorizar...
Sí, la famosa concesión del suplicatorio.
Pero eso es de cara al futuro.
Para garantizar la separación de poderes.
Exacto. Y quiero recordar, por cierto, que hay muchísima gente que está defendiendo que esto se elimine. Y yo creo que sí, que es una prerrogativa que creo que debería revisarse y debería eliminarse.
Sánchez prometió que lo iba a eliminar, pero luego
los aforamientos.
Se quedó en nada.
Entonces, la cuestión aquí está en que no solamente es que son unos hechos desarrollados o que sean
antes de que fueran elegidos nacionales.
Que eso no es un problema, o sea, porque si tú eres diputado o senador y el juicio en el que puedes estar implicado se refiere a hechos anteriores, es suplicatorio, hay que pedirlo igual. O sea, que eso no sería el problema. El problema aquí es que el proceso está ya en una fase muy avanzada, la de juicio oral. Por lo tanto, estos señores ya han sido procesados, ya ha habido una instrucción, ya ha habido un autoprocesamiento, ya ha habido muchos trámites procedimentales previos y ahora mismo no tiene ningún sentido.
Condición...
Es más, lo que viene a decir el Supremo es, oiga, es que si yo ahora tuviera que suspender mi procedimiento judicial y pedir autorización para continuarlo, esto es una injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Yo no lo puedo tolerar porque es como si alguien pudiese aspirar a presentarse unas elecciones para ver si así se revisan las decisiones judiciales previas.
Bueno, es que Oriol Junqueras así lo planteó en la campaña electoral. Oriol Junqueras dijo, votadme mucho para ponerme en la calle.
Claro, pero eso no, yo creo que no tiene sentido, ¿no? Entonces,
Oriol Junqueras, Josep Rull...
Esto sería lo que...
Jordi Turull, espera que recuerde los nombres. Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Romeva.
Romeva es al Senado, hay cuatro al Congreso y uno al Senado.
Han devenido diputados y senadores. Cuando el juicio oral ya estaba en marcha.
Claro, entonces ya no tiene sentido, porque yo creo que tiene razón el Supremo, sería una especie de injerencia del Legislativo en el Ejecutivo.
Ya.
Y el Supremo eso no lo va a tolerar. Sería una especie, yo sobre esto he leído muchas cosas, pero antes lo comentábamos antes de entrar en antena, ¿no? Ayer salió un artículo de Gonzalo Quintero Olivares, un catedrático de Derecho Penal, que yo creo que es lo más claro que he visto, ¿no? Se llama Las inmunidades sobrevenidas en el Confidencial.
Ya.
Yo lo recomiendo porque... Ahí explica muy bien.
No es sentido una inmunidad sobrevenida.
Exacto.
Vamos a ver, pero el Supremo sí dice que puedan ir a retirar su acta de diputado,
claro,
con lo cual vamos a tener un poco de circo. Porque
pero eso
si
es Puigdemont
sale elegido, estos señores ya salen elegidos.
Pero es que el circo lo están persiguiendo desde el principio ellos. O sea, el problema de estas personas es que están utilizando el derecho para lo que les conviene y lo están, digamos, forzando, ¿sí? De manera que están forzando nuestras costuras, las costuras del ordenamiento judicial, sí, español, de manera que esas costuras en algún momento podrían romperse. Entonces, están todo el tiempo jugando a ver hasta dónde pueden llegar y hasta dónde...
Pero eso lo han declarado literalmente.
Y además, ya se sabe que lo están haciendo para luego llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claro, a los tribunales europeos.
Pero entonces, vamos a ver, Carlos.
Yo creo que el dejarles... Sí. Eso es algo que tiene muchos precedentes. Es decir, que ha habido gente que estaba en la cárcel que ha sido elegida...
Sí.
Ya condenados, yo recuerdo un caso, el del famoso etarra, que el Joldi creo que era, ¿no? El de Navarra, que se presentó, sí, incluso de candidato de Batasuna a la presidencia, le dejaron ir y pudo intervenir en el debate. Es decir, que yo creo que eso es normal, que les permitan tomar posesión como...
Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Una, claro, cosa es, claro, es retirar tu acta de diputado y, exacto, otra cosa es que intervengas en el debate de investidura.
Bueno, sí, el ejemplo que he puesto, pero da igual, o sea, a este señor le permitieron tanto recoger su acta, sí, de diputado autonómico o diputado foral, en el caso de, sí, Navarra, como luego intervenir. Pero en el caso...
Juan Carlos Joldi.
Exacto. En el caso de estos, sí, independentistas, lo que les va a permitir es simplemente ir al acto de constitución del Congreso, sí, o sea, que incluso yo entiendo que podrán votar el día en que se eligen las mesas, que es ese día, o sea, que se puede contar con esos cuatro votos...
Para 21 de mayo, eso es ya.
Sí.
La semana,
entonces,
que viene.
Entiendo que eso pueden hacerlo, pero el Supremo dice que inmediatamente que termine, una vez que termine el pleno, tienen que volver a sus centros penitenciarios.
Pero fíjate qué circo, entonces, es ese.
O sea, que sí, que ya sé que es un circo. Pero ya es lo que están buscando desde el principio. Entonces, también dependerá, el Congreso tendrá que tomar las medidas oportunas, y lo dice el Supremo ahí, ¿no? Tanto, sí, que serán acompañados por fuerzas de seguridad como que en el Congreso se tomen las medidas oportunas para que las cosas se desarrollen con normalidad. Pero
o sea,
claro,
van a estar acompañados de un número de la Guardia Civil en el
hombre, caño. No, dentro no. Eso sí sería... No, pero que hasta los llevan hasta allí y, sí, una vez dentro ya depende de la presidencia de la Cámara, el orden dentro de la Cámara. Entonces me imagino que tendrá que tomar las medidas oportunas para que eso se lleve con el mayor orden posible, ¿no?
Bueno, otra cuestión también jurídicamente muy sustanciosa es la cuestión de, de la elección de Iceta como presidente del Senado. Porque hoy la novedad, ¿cuál es? La novedad es que Ciudadanos ha dicho ya que no bloquea. Iceta ha anunciado que irá al Constitucional si no le eligen senador. Es decir, él no es senador, tiene que ser senador por designación parlamentaria. Profesor Vidal, vamos a ver, con la Constitución en la mano.
Pero además físicamente.
Aquí la tiene, la Constitución.
Porque tengo clase después. Entonces...
No, primero la das aquí la clase y luego ya te vas a darla en el otro lado. Con la Constitución en la mano, ¿lleva razón Iceta al reclamar que se le elija como senador de designación autonómica?
A ver, yo lo que diga el Tribunal Constitucional en el caso... Primero, hay que comprobar que Esquerra realmente no, sí, le vota. Y segundo... Hay que, en ese caso, tiene que plantear su recurso de amparo, entiendo,
sí,
y a partir de ahí el tribunal tendría que decidir. Y eso será el tribunal el que diga si tiene razón o no. Yo lo que puedo decir es que la Constitución exige en el artículo 69.5 que la designación de los senadores autonómicos corresponde a la Asamblea Autonómica y dice, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, pero establece un mínimo, la Constitución ya dice un marco, que es que asegurarán en todo caso... la adecuada representación proporcional. Por lo tanto, es evidente que si a Cataluña le corresponden 7 senadores autonómicos y uno hace el cálculo proporcional,
sí,
de lo que corresponde a cada partido, al Partido Socialista de Cataluña le corresponde un senador. Eso ya no se lo puede negar nadie, porque sería incumplir lo que dice la Constitución.
Ya.
Entonces, a partir de ahí, es verdad que luego hace falta una votación del Parlamento Autonómico y que Esquerra podría votar en contra. Es verdad, pero yo creo que nunca nadie ha hecho eso. Y el ejemplo más claro, hace poco, en las elecciones andaluzas, presentó Vox a su candidato que le correspondía, sí, sí, proporcionalmente, sí, y nadie se opuso. Es decir, que y está Alcaraz en el Senado. Bueno, estaba, no sé si ahora sí seguirá, porque me parece que luego se presentó, era candidato también al,
sí,
Congreso.
Pero que fue automático.
Pero que fue automático. O sea, hay una votación, pero nadie... Es una especie de lo que también llamamos en derecho constitucional una costumbre, una, ya, convención constitucional, que yo creo que... Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional hay muchas posibilidades de que admitiese, de que estimase ese recurso.
Una última cuestión, que me ha faltado una pregunta sobre el anterior bloque, sobre la cuestión de los políticos presos en el Congreso. Si hay sentencia que les inhabilita, corre, claro, o sea, pierden su...
correcto. No, de momento ellos lo que quedan es, pueden quedar suspendidos en sus funciones... una vez que tomen posesión, podría darse incluso el caso de que quedasen suspendidos.
¿Y eso que lo decide y cómo?
No, a ver, eso lo tiene que decidir el Congreso de los Diputados a instancia del Tribunal Supremo, ya veríamos cómo sí. Se hace. Esa suspensión en Cataluña, en el Parlament de Cataluña, se resolvió con una delegación de voto de los suspendidos en otros compañeros. Sí. Yo creo que esa delegación de voto es inconstitucional, pero vamos, nadie la ha recurrido. Pero está claro que a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, no es posible, porque la Constitución lo prohíbe en el artículo, que es el...
Pero entonces, una última cuestión que sale derivada de la pregunta anterior. ¿Para cada sesión a la que quieran asistir, harán una reclamación al Supremo y el Supremo decidirá?
Entiendo que no. Yo creo que el Supremo, una vez que les ha permitido asumir su...
¿Recoger el acta de diputado?
El acta ya recogen como... Sí, en la Junta Electoral, pero luego juran o prometen la Constitución y son ya diputados de pleno derecho. Una vez que le permiten eso, entiendo que cada vez... O sea, que probablemente la primera vez que ellos soliciten asistir a un pleno, ya. El Supremo ya dictaminará...
Para siempre.
Para siempre. Ya. Entonces dirá que quedan suspendidos ustedes en sus funciones... a la vista hasta que se pronuncie la sentencia. Entonces ahí ellos tendrán que decir lo que hacen, pero lo que quiero decir es que la Constitución prohíbe expresamente la delegación de voto de los diputados y senadores, cosa que en el Parlamento autonómico era menos claro, pero en el Parlamento...
Sí, o sea, en el momento que se han condenado y sean...
Ahí esos ya quedan inhabilitados, con lo cual corre la lista, pero hasta ese momento podrían ellos no ir a la Cámara, aunque estuvieran suspendidos sus funciones, podrían no delegar y podrían no dimitir, digamos, para que corriese la lista. Entonces, ese sería el caso que se ha dado estos días también, se ha comentado, de que en lugar de tener 350, tendríamos durante una temporada 346 diputados solamente.
Con pérdida, además, del apoyo de Esquerra. Gracias, Carlos, por desentrañarnos. Es que esto tiene mucha materia aquí, mucha materia jurídica. Luego nos examinará el profesor Vidal. A ver
Que escucharle no es solo escuchar a un analista, es como una clase magistral.
Carlos Vidal. Hay que tomar nota porque luego...
Hoy tengo mi última clase con mis alumnos de la UNED.
Pero luego está el examen.
Sí.
Parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo.
¿Y qué tal vas con esto de fichar? Hoy es el segundo día laborable con la implantación del registro de la jornada laboral. Ayer hablamos del tema largo y tendido porque la verdad es que había mucho caos, sobre todo en las pequeñas empresas con esta cuestión. Hoy parece que la cosa está un poquito más tranquila, no sé cómo lo está llevando tu empresa, cómo lo estás llevando tú. Pero fíjate en esto que te cuento, porque a lo mejor el resto de Europa, de hecho, va a tener que ser así. No sé si va a tener que tomar nota de la medida adoptada por el gobierno español, pero resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión ha respaldado de alguna manera esta regulación. En realidad, es una sentencia que surge de una petición de la Audiencia Nacional a instancias de Comisiones Obreras. Ya se produjo esto en enero. Pidieron al Tribunal Europeo interpretar dos artículos del Estatuto de los Trabajadores relativos a la jornada laboral que parecían incumplir las normas comunitarias por dejar en manos de los empresarios los descansos semanales y diarios. Y ahora resulta que, el Tribunal Europeo ha dado la razón a Comisiones Obreras y ha instado a que se lleve una regulación de horario que parece que podría afectar a toda la Unión. Alejandro Cobos es socio del despacho Sagardo y Abogados. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que ahora resulta que todos los estados de la Unión van a tener que implantar un registro de la jornada laboral?
Pues efectivamente, como señalas, la sentencia lo que establece en interpretación de una directiva es que el establecimiento de un sistema de cómputo se constituye en una obligación para todos los Estados miembros de la Unión Europea.
¿Pero en qué condiciones?
Bueno, las condiciones decías que respaldaba, ¿no? Yo creo, en mi opinión, no respalda el sistema que se ha establecido en España. Es verdad que exige que haya un sistema de cómputo, pero es un sistema de cómputo que yo entiendo que es menos rígido que el que, que ha impuesto el gobierno
español. ¿Por qué? ¿Qué dice la sentencia entonces?
Sí, porque la sentencia sí es verdad que dice que a efectos del registro de jornada es necesario que exista un sistema de cómputo. Pero tiene en cuenta, y lo dice expresamente, ¿no?, o señala como cuestiones que hay que considerar por las peculiaridades de cada sector, de las propias empresas, que en nuestro país es un tema importantísimo teniendo en cuenta el porcentaje tan amplio de pequeñas empresas, de empresas de menos de 50 trabajadores, que representan en nuestro país más de 1 millón de empresas, ¿no?
Sí.
También señala la necesidad de establecer excepciones que nuestra norma, por ejemplo, no se establece en función de la actividad que se realice, cuando la jornada se pueda determinar por los propios trabajadores. Bueno, no es exactamente igual. Sí es verdad que es un sistema de cómputo, pero es un sistema de cómputo que yo entiendo que es menos rígido que el que se ha establecido en nuestro país.
Es decir, que esa sentencia efectivamente sí dice que se debe imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema fiable, digamos, que permita computar la jornada laboral diaria, pero es verdad que luego asimismo dice que, claro, dependiendo de cada Estado miembro, tendrán que tenerse en cuenta los criterios de cada empresa, de cada circunstancia, de cada profesión, que quizá es lo que no se ha hecho bien.
Correcto.
Por los resultados que estamos viendo, ¿verdad?, con la implantación del decreto ley aquí en España.
Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que además, cuando señalabas tú en tu introducción el caos que ha surgido, hombre, es un caos que, como decía antes, yo creo que olvidamos que en nuestro país el número de empresas de menores de 50, estaba mirando datos del 2018, es de más de 1.280.000 empresas que tienen menos de 49 trabajadores. Mientras que las empresas de más de 50 trabajadores, que ya es un número también reducido, estamos hablando de 27.000 empresas, ¿no? Es decir, que la capacidad y posibilidad, y esto la sentencia lo dice, ¿no? Es decir, tener en cuenta en el sistema de cómputo, pues, el tamaño de las empresas. Yo creo que en nuestro país es bastante, bastante relevante. Por eso decía que, en mi opinión, el sistema de cómputo con carácter general establece o interpreta que establece la directiva, pues es menos rígido que el español.
Bueno, mira, los abogados mismamente también tenéis algunos problemas, podríamos decir, con la ley establecida en España, sobre todo por el hecho de que también pasáis buena parte de vuestra jornada laboral fuera de lo que es el despacho, ¿no? Y al final computar todo eso no debe ser nada fácil, ¿no?
Sí, bueno, pues insisto, ¿no? Entre las excepciones que señala la sentencia, precisamente, de tener en cuenta la actividad realizada.
Claro.
Es decir, no lo mismo la persona, porque, bueno, el sistema que se implanta es un sistema... Yo digo rígido porque es un sistema casi de fábrica, ¿no? Donde
sí.
Y hoy en día, pues yo creo que la mayor parte de, o muchas empresas, pues los trabajadores, pues tienen una flexibilidad. Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar también han tenido una importancia.
Sí, hacia dónde va el mercado laboral actual, está claro. Alejandro Cobos, socio del despacho Sagardoy Abogados. Gracias, buenas tardes.
Nada, a vosotros. Hasta luego. Adiós.
¿Y el tema hermanos cómo va, Rosa Rosado?
Pues tenemos de todo un poco. Dice, yo tengo un hermano con 16 años. Si no nos peleáramos tanto, no nos querríamos tanto. Y también veo que estáis barriendo para casa. Vamos a escuchar un par de oyentes.
Hola, buenas tardes. Mira, nosotros somos 6 hermanos, 4 chicas y 2 chicos. Pues las chicas somos las más trabajadoras y los dos chicos los más perros vagos.
Somos 3 hermanos, soy el mediano. Me he comido muchas a causa de mi hermano el mayor. La pequeña era otro mundo. Yo, el señor, fue bueno conmigo y me llevé físicamente de todo. Y entre nosotros nos, más o menos nos llevamos bien.
Pero mal que se lleva bien.
Perros vagos.
Estamos
¡qué crueldad!
Sí, barriendo para casa.
Los chicos son unos perros vagos.
Y el otro, no, yo me lo he llevado todo.
Me lo llevo todo. Me llevo
lo bonito, todo lo bonito me lo he llevado yo.
Y los demás que arren.
Exactamente.
Bueno, nos estáis diciendo que cuando somos niños muchas cosas las hacemos inconscientemente, pero con la edad un hermano es la persona pues en la cual te puedes apoyar, te dejas aconsejar y que siempre está ahí.
Hablamos de hermanos. Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.